Buen día.
Bueno, don Juan Carlos, va cerrándose un año que por lo menos en estos últimos meses creo que ha sido bastante complicado, pero desde la Cámara Paraguaya de la Carne, ¿cómo se analizan estos 11 meses de este año 2019 que va prácticamente ya en el tobogán descendente?
Bueno, buenos días, antes que nada para usted para toda la audiencia de Radio La Unión. La verdad que nosotros de la Cámara Paraguaya de la Carne vemos un año bastante bueno, no el mejor de los últimos 5 años, pero sí un año bastante bueno, ¿verdad? Donde vemos que la exportación de octubre fue mayor a la exportación de octubre del año pasado. Vemos un noviembre y diciembre dinámico, con una buena faena, con muchos pedidos del extranjero. Nos asustó, nos tiene un poco cautos la problemática en Chile, ¿verdad? Estuvieron de huelga las aduanas, las migraciones, el servicio sanitario en huelgas parciales, pero el lunes nos comunicaron de que esas huelgas se habían levantado, o sea, los camiones están cruzando, pero los importadores grandes están siendo cautos y los importadores medianos están importando de a poquitito, pero esperemos que Chile entre otra vez en razón y en calma y pueda otra vez fluir el comercio, ¿verdad? Sí. También estamos esperando de Israel una señal para que vengan a trabajar la temporada kosher, ¿verdad? Va a ser en las próximas 2 o 3 semanas, ¿verdad? Estamos expectantes a eso. Pero en líneas generales de la Cámara nosotros estamos tranquilos, estamos trabajando muy bien. Le vemos al Senaxa muy fortalecido, técnicamente muy bien, ¿verdad? Hemos pasado una auditoría de Europa que es la comunidad europea, es durísima las auditorías, ¿verdad? Hemos pasado sin sobresaltos, con muchas felicitaciones, así que contento por que continúa la cadena de la carne, continúa la alianza público-privada con el Senaxa en muy buen camino.
El hecho de pasar ese tipo de pruebas, de ese tipo de auditorías, ¿cuánto presupone o cuánto predispone a la Cámara Paraguaya de la Carne a trabajar? Porque habitualmente, como usted mismo lo dice, cuesta mucho porque hay exigencias muy 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 duras por parte de estos controles, y me imagino que pasarlo sin sobresaltos como que también ha de ser una motivación extra, ¿no?
Claro, o sea, es una demostración de que lo que nosotros pregonamos, de que la industria frigorífica paraguaya está en los más altos niveles, que estamos muy bien, que el Senaxa nos controla muy cercanamente, es verdad, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no podemos dormir en los laureles, porque en la industria alimenticia en general, no solamente en lo que es carne, sino también en la otra industria alimenticia, siempre la vara es cada vez más alta, porque es un producto para consumo humano, ¿verdad? Entonces, cada vez las exigencias son más, hay que adaptarse, hay que invertir, hay que mejorar, no te quedas atrás.
Chile es uno de los principales mercados que tiene...
Es
el principal mercado. Simplemente quería hacer nada más también un prorrateo en el hecho de que Chile, Rusia son los mejores mercados a los cuales nuestra carne siempre, siempre va. Y toda esta situación política que se vive en Chile, más allá de lo que mencionabas, Juan Carlos, de algunas cuestiones que tienen que ver un poco con esta problemática que vive Chile, ¿cómo se proyecta de positivo para el próximo año toda esta situación?
Bueno, esta situación en Chile, la verdad que nos llamó a todos, nos agarró a todos de sorpresa, inclusive al presidente Piñera, ¿verdad? Porque Chile venía creciendo muy bien, la inflación muy baja, pero había cuestiones sociales de fondo que no habían sido resueltas, ¿verdad? Que es lo que la gente se manifiesta, y con justa razón, ¿verdad? Para hacer memoria, desde 1973, que fue el golpe de Pinochet a Salvador Allende, que Chile no tiene una revolución, ¿verdad? La salida de Pinochet en el 87-88 y la transición a la democracia fue muy pacífica, así que el pueblo chileno no está acostumbrado a este tipo de convulsiones políticas y sociales, ¿verdad? Pero con eso en mente, nosotros esperamos que se resuelva esto en el corto plazo, en el mediano plazo, ¿verdad? que el consumo de fin de año, como en todos los países, en todos nuestros países de Latinoamérica, sea alto y puedan demandar la carne que nosotros le queremos enviar. Ahora, el año que viene, nosotros vemos mucho mejor que este año por la simple razón de que Brasil se está reactivando a una velocidad vertiginosa, ¿verdad? O sea, el real se ha apreciado, el crecimiento, las reformas que implementó el gobierno de Bolsonaro están dando su rédito. Uh-huh. Y Brasil el año que viene va a crecer al 2.5-3%, que para Brasil, una economía de trillones de dólares, es muchísimo, ¿verdad? Entonces, nosotros esperamos que y también la carne, por eso la carne se va a valorizar en Brasil. Si nosotros miramos las exportaciones para hace 5 años, Brasil era el tercer mercado principal, hoy el sexto, séptimo, ¿verdad? Entonces, esperamos que Brasil vuelva a demandar productos premium que le enviamos de Paraguay, como la picaña, la tapa cuaril, la colita cuaril, el bife ancho, el bife angosto, el lomo, vuelva a demandar, y que a los mercados en donde competimos, Brasil ponga el precio más alto por la valorización de su moneda, y nosotros podamos subir por encima de Brasil esos precios y traducir a toda la cadena el incremento, ¿verdad?
Recuerdo en algún momento esos envíos de ganado en pie que se hacía a Ecuador. ¿Eso cómo quedó? Finalmente ya no se hicieron envíos porque había sido una etapa muy exitosa. No sé si eso de repente pudiera en algún momento continuar. ¿Cómo quedó eso, Juan Carlos?
Eso, se hicieron 2 envíos de 600 cabezas cada una, ¿verdad? Era para un programa que tenía el presidente Rafael Correa, donde iba a repartir vaquillas Brangus, ¿verdad?, de alta genética a los campesinos. Era un programa del Ministerio de Agricultura que nosotros hicimos el mayor esfuerzo, enviamos los mejores animales. El gobierno de Cárdenas en ese momento hizo un trabajo muy bueno, pero parece que en Ecuador no tuvo la repercusión que ellos esperaban, ¿verdad? Así como acá cuando repartimos semilla de algodón o cuando el Ministerio de Cultura hace ciertos programas, algunos son exitosos y otros no, y parece que este no tuvo la repercusión que se esperaba. Uh-huh. Por eso se frenó. Ahora cambió el gobierno en Ecuador hace un año, ¿verdad?, que está Lenín Moreno, que es más de derecha, donde no está tan dispuesto a regalar o a subsidiar estos envíos, estos animales. Entonces no vemos con ojos prometedores que se vuelva a reanudar este programa.
¿Las exportaciones cárnicas a Rusia cayeron, como se comenta, o es simplemente un dato cayeron, numérico nada más, o es de preocuparse?
No, cayeron y cayeron fuerte, principalmente porque Rusia debe importar en el 2014 un millón de toneladas de todo el mundo, hoy importa 500.000, porque su gato ganadero ha subido de 20 millones de cabezas a casi 35, ¿verdad? Entonces, ellos no quieren ser tan dependientes de las importaciones, entonces vienen disminuyendo sus importaciones, y en esa disminución que se da, Paraguay, como era uno de los mayores exportadores, entonces también baja sus envíos. A la par, nosotros tenemos mercados que nos pagan mejor por los mismos cortes, ¿verdad? Si vemos que en las exportaciones de Paraguay a Rusia disminuyeron, pero a Israel, por ejemplo, que es un mercado nicho, que es un mercado que paga muy bien, donde estamos con muy buenos clientes, aumentó drásticamente, ¿verdad? Entonces, lo que perdimos en Rusia, ganamos en Israel, ganamos en Chile, o sea, eso se va compensando, ¿verdad? Por suerte, lo que perdimos en Rusia, ganamos en otros mercados que son mercados de mejor precio, ¿verdad?
Y hablando de mercados y proyectándonos imaginariamente para ese año 2020, ¿existe la posibilidad de que la carne paraguaya explore mercados que de repente no los hizo todavía, o simplemente todavía, como se dice en términos futbolísticos, se mantiene en carpeta?
Sí, lo que la gente tiene que entender es que el proceso de habilitación de esto de los mercados es un proceso lento, un proceso burocrático, un proceso de mucho tiempo, ¿verdad? La semana pasada anunciamos con bombo y platillo que Guaraní logró exportar la hamburguesa de Uruguay, ¿verdad? Ese proceso nos tomó casi 22 meses, ¿verdad? Arrancó en febrero del 2018 y terminamos ahora en noviembre, después de 22 meses, y estamos uno al lado del otro. El SENACSA y el Ministerio de Uruguay se reúnen una vez por mes en COSALFA, en CDP, se juntan, se conocen, ¿verdad? Y con todo eso no tardó 22 meses, ¿verdad? Imagínate lo que con Singapur, por ejemplo, habilitaron, con Estados Unidos, que son gobiernos grandes, gobiernos burocráticos, barreras arancelarias muy altas. Entonces eso toma su tiempo, ¿verdad? Para el 2020 nosotros tenemos en carpeta tanto Estados Unidos como Singapur, Arabia Saudita y Japón, ¿verdad? De los cuatro, yo diría el más adelantado, Arabia Saudita, el más lento, el que está recién empezando, es Japón. Y entre Estados Unidos y Singapur estamos bastante avanzados, pero tiene un proceso, ¿verdad? No es un proceso fácil.
Bueno, Juan Carlos, realmente siempre es un verdadero placer dialogar contigo, pero no puedo evitar de repente, pero una sola pregunta nada más. ¿Te sigue siendo indiferente el mundo del fútbol o no?
Nunca me es indiferente el mundo del fútbol. Nosotros somos ferristas de cuarta generación, ¿verdad? Mi abuelo ya fue presidente del club, mi papá también, ¿verdad? O sea, nunca somos indiferentes al club, más ahora que estamos cerca de un tetracampeonato de Olimpia. A todos los cerristas, la mitad más uno del país, nos duele, ¿verdad? Nos duele en el alma. Vemos que equipos como, sin desmeritar lo de Colón y lo independiente del Valle, pueden llegar a finales sudamericanas y nosotros, bueno, nos quedamos con River, ¿verdad? River es, sí, la verdad, sí, que sí. El equipo de River, un equipazo, ¿verdad? Vamos a ver ahora la final. Va a ser una muy linda final, pero como cerrista, como hincha, nos duele este tetracampeonato, este posible.
Te pregunto nada más esto, y ahora sí la definitiva, porque el apellido Petengil es un apellido muy ligado a los buenos recuerdos del hincha de Cerro, porque ha conseguido no solamente títulos, sino que ha hecho muy buenas transferencias. Y creo que el hecho de mencionar ese apellido, creo que a más de un cerrista le trae buenos recuerdos. Entonces, nada más que, o sea, ni tu papá ni vos tienen pensado volver a incursionar de repente como directivos de Cerro.
Yo creo que, la gestión de mi padre habla por sí misma, ¿verdad? No tengo yo que decir. Hizo una buena gestión, ¿verdad? El Paraguay lo reconoce, el mundo lo reconoce. Y hoy en día tiene una comisión directiva que tiene menos de un año, que fue electa por la asamblea, por los socios del club. Y a diciembre de 2022, la comisión directiva que tenemos, ¿verdad? Hay que darle tiempo, hay que darle espacio, hay que dejarle trabajar y hay que apoyar para que la apertura del año que viene entremos con toda la fuerza y podamos sacarle esta hegemonía a Olimpia, que la verdad que ya lleva casi dos años y pico de ser puntero indiscutido, de ganar los partidos, más allá de los comentarios arbitrales.
Polémicos, siempre.
Lo polémico, yo creo que no se puede discutir el transitar de Olimpia, ¿verdad? Ha hecho un campañón, no solamente ese, sino el anterior, ¿verdad? Entonces, esperemos, hay que darle la confianza a la Comisión Directiva Electa para que la apertura 2020 entremos con todo y le saquemos la hegemonía de Olimpia para volver a ser campeón del fútbol paraguayo.
Un placer enorme escucharte, Juan Carlos, y bueno, vamos a seguramente en otro momento de nuevo tener la oportunidad de tener este tipo de diálogo. Gracias, Juan Carlos, que tenga buen día.
Cuando guste y estamos a las órdenes.
Era Juan Carlos Petengil.